Al que ya tenemos acá en los estudios de Sarandí, es al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, diputado de Espacio Abierto. Conrado, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andás, Fabián?
¿Cómo andás, Jaime? ¿Cómo estás?
Convocado para hablar de un tema que sabemos que desde el inicio de la legislatura te tiene pendiente, como integrante de la Comisión de Hacienda. Me imagino que también la preocupación ha ido en aumento con algunos números que has ido conociendo en estos años, y del que además hemos estado conversando con varios legisladores jóvenes de marzo para acá, por nombrar tres de los tres partidos más importantes: Luis Lacalle Pou, Cristina Lustenberg el viernes, y ahora lo hablamos contigo. La preocupación por la seguridad social. Mientras el presidente y el ministro de Economía han dicho públicamente que va a necesitar una reforma, pero que será cosa del próximo gobierno. Yo decía ahí, están quienes dicen, bueno, me hubiera gustado que este gobierno agarrara el toro por las astas, quienes dicen, bueno, nos dimos cuenta tarde y no es cuestión de discutir de un día para el otro, ¿no? Estas cuestiones de reforma de la seguridad social tienen que salir con determinados consensos porque tienen que tener determinada base. ¿Cómo observás el tema primero en general?
Bueno, yo creo que en verdad el tema no quiere ser abordado en este momento por un tema de costo político, lo digo así claramente y de entrada. Saben que el sistema precisa algunas reformas. Yo lo he dicho constantemente, que la seguridad social son sistemas vivos que tienen que tener sus permanentes reformas, porque obviamente que las variables sobre las cuales asientan en este caso el sistema de seguridad social uruguayo también se van modificando. Se modifican en el mundo, también se modifican en el Uruguay.
¿La última reforma es la del 96?
La última gran reforma fue del año 96. Después
se había tocado fondo, ¿no?
Sí, de alguna manera sí, porque se había hecho el intento de reformar la seguridad social en el primer gobierno de Sanguinetti, no se había alcanzado el éxito. Después el gobierno de Lacalle también quiso hacer una reforma que tampoco tuvo las mayorías parlamentarias, y finalmente en el año 95, a partir de la elección del presidente Sanguinetti, enseguida se convocó a un diálogo social, enseguida se convocó a todos los partidos políticos y en definitiva se llegó a un consenso. Un consenso que ahora algunos actores no reconocen que hubo tal consenso. Algunos actores en aquel momento fueron muy partícipes de la reforma, como por ejemplo el sector del Nuevo Espacio, que en aquellos tiempos era un partido político, un lema individualizado, y que estaba
Michelini
fuera
fue presidente candidato a presidente en las siguientes elecciones.
Exacto, y ahí se convirtió en senador de la República. Estuvo a favor de la reforma, votó la reforma del año 95, y lo que vendría a ser el astorismo actual, digamos, lo veía con buenos ojos, pero por un tema de disciplina partidaria al final no votó la reforma. Pero sin duda
el astorismo actual, encabezado ya por el propio Astori, ¿no?
Sí, encabezado por el propio Astori, pero recién ahí creo que nacía Asamblea Uruguay, si no me falla la memoria política histórica, digamos, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, se hizo una reforma que en ese momento era muy necesaria, porque lo que se venía gastando en seguridad social venía creciendo de forma abismal. La reforma del año 89, la reforma constitucional del año 89, había acentuado ese gasto incremental en seguridad social. Ustedes recordarán aquel plebiscito en el cual todos los precandidatos se sumaron a ese plebiscito, que era la posibilidad de indexar las subas salariales de los funcionarios públicos conjuntamente con las subas a los jubilados y pensionistas. Uh-huh. O sea, en cada oportunidad que se le aumentara los salarios a los funcionarios públicos de la Administración Central, se tenían que subir las jubilaciones y pensiones siempre por encima de la variación del índice medio de salarios. Eso lo que provocó fue que el gasto en seguridad social se disparara totalmente.
Y el único que en aquella elección dijo algo
fue Jorge Valle.
Le costó la elección para muchos.
Para muchos le costó la elección, pero obviamente que puso arriba una situación de responsabilidad, porque obviamente hay momentos en que la economía responde y se puede hacer, y hay otros momentos que es más difícil. Uh-huh. Ahora bien, la reforma
fue aprobada por un altísimo margen. Eso es cuestión de analistas políticos, ¿no? Porque ¿quién vota en contra del aumento para los jubilados? Claro. Fue la que ganó con más ventaja en la historia.
Pero digo, esto es una realidad, y obviamente hay que abocarse a cerrar algunas canillas para poder dar cumplimiento a esa reforma constitucional que está en el artículo 67 de la Constitución. Entonces llegamos al estado actual de las cosas. En el año 95-96 se hace la reforma, en el cual la gran innovación fue que se estableció un sistema mixto que no existía en ningún lugar de Latinoamérica, en el cual había un componente público muy importante que seguía manejando lo que se llamaba el sistema de solidaridad intergeneracional o de reparto, administrado por el BPS, pero se le añadía la posibilidad de que los trabajadores pudieran hacer sus ahorros y que esos ahorros fueran capitalizados a través de determinadas inversiones y de esa manera, sumando a la prestación de EPS, poder obtener una buena prestación de seguridad social, una buena jubilación.
Un poco más.
Esa fue la idea.
En realidad, de buena jubilación es relativa. Más justa.
Más justa.
Porque además veníamos con topes. Digo, tenemos topes, que es de profunda injusticia.
Sí, sí. Los topes vienen de la dictadura. De la dictadura.
No, pero digo, el tema de la justicia de las jubilaciones es relativo.
No, está bien. Pero también era más justo, el sistema era más justo porque lo que sucedía antes era que con los últimos 3 años de trabajo se calculaba la jubilación, se calculaba el sueldo básico jubilatorio. ¿Qué pasaba? Había empleadores que tenían a sus trabajadores por montos muy bajos, obviamente les pagaban más, pero no, eso no lo declaraban, y los últimos años, ahí sí, claro, ¿no? Hacían las contribuciones que tenían que hacer, y en definitiva el trabajador se veía beneficiado en los últimos 3 años para tener una mejor jubilación. Pero obviamente no se había aportado para poder tener esa jubilación. Claro. Entonces era un sistema que era totalmente injusto y el cambio radicaba justamente en que el trabajador iba a poder saber a ciencia cierta qué era lo que tenía acumulado en su cuenta personal, cuál iba a ser su rentabilidad y en definitiva lo que había trabajado, lo que había aportado, se iba a ver lo iba a ver claramente en una cuenta.
Ajá.
Cosa que antes no sucedía. Entonces,
el estado de cuenta que llegaba por...
Sí, que llega cada 6 meses, sí. Por parte de cada una de las AFA. Entonces, el tema luego continuó. Yo creo que la situación fue que en los últimos años nos hicieron algunas reformas que se precisaban.
Ajá.
Se dejó pasar el tiempo y las reformas que se hicieron, a mi juicio, fueron totalmente nocivas. Se ha hablado continuamente de la reforma del año 2008, primera presidencia del doctor Vázquez, en la cual lo que se hizo fue desandar parte de la reforma del año 95. Lo que se hizo fue bajar la cantidad de años de servicio para poder acceder a una jubilación común. La reforma había instaurado que eran 35 años de trabajo o de servicio y llegar por lo menos a los 60 años de edad. Y la reforma del 2008 dejaba los 60 años de edad, pero lo bajaba a 30 años de servicio. Con el aditamento que para las mujeres les permitía computar un año de servicio por cada hijo que tuvieran hasta 5 años, o sea, hasta 5 hijos. O sea, una mujer actualmente se puede jubilar con 25 años de trabajo. Y obviamente, con la expectativa de vida que tiene no solamente el Uruguay, sino el mundo, pero Uruguay específicamente, y sobre todo para las mujeres, que tienen una sobrevida mayor que la de los hombres, si aportan durante 25 años y tienen una jubilación durante más de 25, 30 años, obviamente que no hay sistema que aguante.
No, claro. Y puede pasar perfectamente. En un ejemplo de una mujer que se jubila a los 60.
Totalmente.
Y tiene 86. Cuando cumple 86 empieza a generar más años de jubilación de lo que estuvo trabajando.
Es así. Entonces, esas son las ecuaciones que nosotros tenemos que ver. Y yo vuelvo a decir, creo que esa reforma, obviamente que tiene las bondades de que todos querríamos que la gente con menor cantidad de años de trabajo pudiera acceder a la mejor jubilación.
Eso siempre,
hay que hablar. Claro. Eso hay que hablar. Y que podía atender algunas problemáticas concretas de algunos trabajadores que se quedaban sin empleo cuando tenían 50 y pico de años y obviamente era complicado poder volver a acceder al mercado laboral. Bueno, entonces de alguna manera se contemplaba eso, pero obviamente todo eso tenía una repercusión enorme en el gasto en seguridad social y obviamente en lo que es el gasto público, el déficit fiscal y lo que termina pagando la gente de impuestos.
Pero que además
está todo atado.
Pero que además que se calculó mal, ¿no? Que esto es lo que les ha explicado Astori ahora cuando va al Parlamento con las rendiciones de cuentas, etcétera, cuando les hace la proyección del déficit, el déficit del BPS, sí. Y dice, en el 2008 y en el 2011, e incluso en el último presupuesto, habíamos hecho una cuenta y la verdad que se está yendo mucho más allá.
Igual voy a ser totalmente franco. Yo creo que a mí me cuesta pensar que Astori, una persona que tiene una gran experiencia, que obviamente que sabe de la temática, que diga que, por ejemplo, que había un gasto imprevisto, endógeno, de 100 millones de dólares más, porque no habían previsto de que las altas jubilatorias iban a ser las que terminaron siendo más de 100.000 por obra de la ley del año 2008, y no las 33, 34.000 que había dicho el BPS que se iban a provocar por la flexibilización del acceso a la jubilación. A mí me cuesta pensar realmente digo, que Astori pueda decir eso, lo pueda decir convencido. Uh-huh. Y que lo diga en la última rendición de cuentas, cuando la ley de alguna manera entró en vigencia en el año 2009, digamos. Estamos en el año 2018, el año pasado, 2017. No puede decir en la última rendición de cuentas, ahora nos dimos cuenta que tenemos que pagar 100 millones de dólares más. Me parece que no es creíble. Uh-huh. Lo digo con total franqueza y con total responsabilidad de lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que el Frente Amplio ha dejado pasar la temática jubilatoria. Creo que ha habido un apoyo implícito al sistema, porque si bien hubo mucho ruido de algunos interlocutores y actores del gobierno hablando en contra del sistema, de las AFAP y demás, pero en los hechos lo terminaron defendiendo, porque en definitiva no hicieron ningún tipo de modificación para que las AFAP dejaran de existir. Entonces, cuando hicieron alguna reforma como la del 2008, no fue beneficiosa para el país. Eso es lo que queda claro. Y ahora se pone el tema arriba de la mesa y de vuelta parece que el culpable del déficit fiscal son los gastos en seguridad social. Es cierto que la seguridad social, el gasto en seguridad social ha venido incrementándose, eso es cierto, pero el déficit fiscal se ha venido incrementando por el despilfarro en las empresas públicas. No tengo que decir lo que ha sido lo de ANCAP con la capitalización que se tuvo que hacer en enero de 2016. No tengo que decir lo que fue cómo se fundió Pluna o cómo disolvieron Pluna y todos los gastos que eso conllevó. No tengo que hablar tampoco de lo de Antel, porque acá se habla muy poco de Antel, pero en los últimos años, en la administración de la ministra Cose, los gastos en publicidad en Antel fueron realmente voluminosos. Entonces, en algún momento el ministro Astori dijo...
¿Decide la ministra de Industria de la publicidad de Antel?
No, cuando era presidenta Antel. Por eso, el propio ministro de Astori, que en aquel momento era vicepresidente, en algún momento dijo que las empresas públicas estaban en situación de descontrol, sí. ¿No? Y también lo había dicho Lorenzo. Uh-huh. Y eso fue una realidad. Entonces, a ver, el déficit fiscal no solamente se explica por los gastos en seguridad social, uh-huh. Se explican por una cantidad de cosas. Los déficits de la subsidiaria de las empresas públicas. Aquí se ha hablado en muchísimas ocasiones sobre eso, uh-huh. Sobre lo que pasa en Alur, sobre lo que pasa en muchas de esas empresas. El déficit del FONASA, el déficit del BPS, porque BPS tiene un déficit de 600 millones de dólares. O sea, aparte de todo lo que el Estado aporta al BPS a través de los impuestos que están abocados al financiamiento de BPS, como son los 7 puntos del IVA, como es el IAS, ¿no? Que va al BPS, como lo que era lo que se recabó por el COFIS, que eso también va de rentas generales al BPS. Aparte de todos esos impuestos que van a BPS, el Estado tiene que poner 600 millones de dólares más. Y esto se ha venido incrementando en el correr de los años. Y todos sabemos que la administración de BPS no ha sido de las mejores. En los últimos, el año pasado o el otro, se dio cuenta de unas malas liquidaciones que había hecho BPS con respecto a la licencia de los trabajadores de la construcción, ¿no? Que sabe que BPS había perdido 50 millones de dólares durante 3 años. Entonces, creo que para bajar el déficit, obviamente, nos tenemos que abocar no solamente al gasto de seguridad social. Ajá. Acá hay muchos gastos donde el gobierno se tiene que abocar, y en serio. Y si tiene que bajar el costo de la política, lo tiene que bajar. Si tiene que bajar la cantidad de cargo de particular confianza, lo tiene que hacer.
Además, el de la seguridad social, hay aspectos que se podrían revisar, pero el grueso, que son las jubilaciones y las pensiones, está por la reforma de la que hablábamos hace un rato, de la Constitución, establecida en la Constitución. No hay manera de cambiarlo. El aumento
la indexación. Ese aumento año a año, lo que hace es preservar el poder adquisitivo, claro, de los jubilados, cosa que me parece correcta. Pero a veces hay algunos algunas engañas pichanga, si me permite la expresión, cuando las tasas del IAS son tan fuertes en determinadas jubilaciones, provoca de que aquello que va a recibir ese jubilado por aumento anual, digamos, indexado al índice medio de salario, se lo terminan quitando por las tasas del IAS. Ajá. Entonces, eso sucede en algunas franjas muy de ingresos elevados, ¿no? Pero sucede. Uh-huh. Entonces, yo creo que la problemática, obviamente que hay una problemática en seguridad social que tenemos que revisar, que es obviamente que los cambios demográficos y las variables demográficas tienen que ser atendidas por la seguridad social. Si la expectativa de vida viene incrementándose y el último cálculo que se hizo fue en el año 95-96 para hacer la reforma, obviamente que no es la misma expectativa de vida en el año 96 de lo que es el año 2018. Nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad, y creo que debemos ser responsables. Y cuando no lo quieren hacer en este gobierno, porque obviamente que creen que hay un costo político a pagar, me parece que están siendo poco responsables. Uh-huh. Y yo creo que es conveniente que exista un acuerdo interpartidario a través de una comisión que vaya estudiando la temática y, en definitiva, que vayan emergiendo soluciones y conclusiones. Uh-huh. De ahí. Y a partir de ahí, lograr los consensos políticos para poder lograr las mayorías parlamentarias. Pero nosotros no podemos patear la pelota para adelante para ver cuándo lo solucionamos.
¿Vos decís que se puede trabajar en este periodo para esto?
Yo digo que sí. Yo digo y digo que en aspectos puntuales de política de Estado podemos seguir trabajando, porque en definitiva el gobierno no se acabó.
Bueno, diputado, pero también hay que reconocer que en este tema particular hay un ministro de Trabajo y Seguridad Social que es un frontón, tiene las convicciones muy claras de lo que quiere de la seguridad social, ha trabajado para ello, está en contra de la SAFAP, por ejemplo, y creo que el diagnóstico que puede hacer Ernesto Murro en comparación con lo que acabamos de escucharte va a ser muy distinto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las chances de trabajar en lo que queda del año cuando seguramente hay caminos que parece que no se cruzaran?
Bueno, acá tiene que estar en juego el liderazgo del presidente de la República. Así como le hizo un guiño el año pasado al ministro Murro con respecto al proyecto que enviara el Poder Ejecutivo sobre los cincuentones, sí, ¿no? Y que primó sobre la visión astorista, bueno, ahora tiene que hacer un guiño para hacer las reformas que se deben hacer.
Astori, la semana pasada, sentado en esa misma silla que estás tú, dijo que había que revisar la seguridad social. ¿Y cuánto duró Murro en responder y en decir que no?
Sí, sobre todo en responder que... No,
pero eso es una cosa increíble.
Bueno, pero no pasaron verdad, 2 horas.
Es verdad, y además con respecto al déficit. Y al déficit en general hablaba Murro, pero en particular porque la referencia de Astori había sido...
O sea, dos ministros.
Sí, sí.
Que se reúnen todas las semanas.
Que son los dos que además tendrían que tener la resolución de este tema, porque uno, claro, es el ministro de Seguridad Social y de Trabajo y el otro es el ministro de Economía y Finanzas, sí, sí, ¿no?
Pero a Murro no se escandaliza por el déficit fiscal, entonces no se escandaliza por la situación de que se le tiene que quitar recursos a diferentes lugares, porque en definitiva, si se tiene que utilizar dinero para pagar deuda o para pagar intereses de deuda, obviamente se le está quitando recursos a otros lugares. Tampoco se escandaliza de la posibilidad de que las futuras generaciones estén totalmente ahogadas con respecto a la deuda que van a tener que pagar. Entonces, esa contradicción, creo que es una falsa dicotomía.
Sí, cuando dijo el otro día que en realidad al gobierno le preocupaba el déficit fiscal, pero que más le importaba cómo vive la gente. Como si fueran cosas, claro, independientes, exacto, y contradictorias. Claro, y el déficit fiscal tiene que ver con cómo está viviendo la gente hoy, con cómo vivió ayer y con cómo va a vivir mañana, sobre todo, ¿no? No es que sea una cosa que se pueda contradecir con la otra, porque si no nos endeudamos, sí, hasta el 20% de déficit y vivimos todo mejor.
Claro. Feliz y contento. Aparte, compararlo, poner arriba de la mesa el déficit al cual llegó a Estados Unidos o llegó a Italia. Estamos hablando de países de primera plana en el mundo que tienen otro tipo de capacidades.
Y otro tipo de problemas también.
Pero tiene otro tipo de capacidades, porque tiene un mercado interno que Uruguay no tiene. Tiene un acceso crediticio mayor al que puede tener Uruguay. Obviamente son potencias. Sí, sí. Entonces no son comparables el déficit que puede tener un país desarrollado al que podemos tener nosotros.
Ni siquiera Brasil,
exacto. Brasil tiene esa potencia de poder levantarse rápidamente y salir de la recesión y generar actividad y generar crecimiento.
Entonces, ¿hay algún sistema de seguridad social que cierren las cuentas?
Ninguno. Yo no conozco en el mundo. Bueno. Lo que hay es algunos sistemas, por ejemplo, en Suecia, por lo que tengo entendido, lo que se hace es, cuando los egresos son superiores a los ingresos, hay como cláusulas o válvulas de escape que le permiten al gobierno inclusive rebajar jubilaciones. Mira. ¿No? Entonces, eso para mantener el equilibrio de las cuentas macroeconómicas. Acá sería un suicidio, ¿no?
Pero es que de alguna manera con los topes te están bajando la jubilación.
Te lo están bajando.
Te lo están bajando ya, de hecho. Verdad, porque
algo
a, mí
de
no
eso
me están, a mí no me están dando la jubilación en función de del dinero que yo pongo, porque se supone que yo pongo dinero para después cuando me retire.
Pero ahí lo que te van a decir, PitchNT y compañía, pero de alguna manera tú estás financiando al resto de la sociedad que no podría llegar al mínimo jubilatorio. Y que a través de tu aporte.
Y ahí es donde, yo creo, Conrado, que se pierde la discusión. Porque ahí es donde el pobre viejito, entre comillas viejito, digo, ¿no? Porque no son tan viejitos, que se está por jubilar. Esa es la imagen que tenemos de ese jubilado que quiere acceder a la jubilación. ¿Y cómo no le vamos a dar una jubilación mínima, aunque sea? Pero de repente hay otro que se rompió el lomo toda la vida laburando y que se le merecería más y que no lo tiene porque tiene un tope o que tiene que cumplir con determinados años. Y en esas flexibilizaciones hubo mucha gente que entró o que sigue entrando y que a lo mejor no había hecho en la vida. A ver, cada una situación particular, y seguramente me van a decir, bueno, pero el que había trabajado 29 años con Miguel no merece jubilarse porque un año no pudo. Bueno, sí, en las situaciones excepcionales, por supuesto, pero de eso se trata también, poner los límites en la ley, ¿no? Y tratar de, sobre todo, administrar los recursos, como pasa en la salud con los medicamentos, que son escasos. La frazada no da para todo lo que quisiéramos, lamentablemente.
Sí, sí, es así. Igual yo creo que hay mecanismos para poder mejorar las jubilaciones más magras, y también para mejorar esta situación general de la seguridad social. Empiezo por lo segundo. En algunos países del mundo, así que no es algo novedoso lo que voy a decir, existe lo que se puede llamar la jubilación activa. Esto es que tú llegas a determinada edad, inclusive a ti te incentivan para llegar a determinada edad para que te jubiles en esa edad y no antes, ¿no? Por ejemplo, a los 65 años, y no te jubiles a los 60. Si tú te jubilas a los 65, tenés la posibilidad de jubilarte, cobrar tu jubilación y al mismo tiempo poder trabajar en una actividad, por ejemplo, de BPS, ¿no? Y seguir aportando a BPS, pero tu aporte no te va a servir para reliquidarte tu jubilación, sino que tu aporte lo que va a servir es para poder financiar el sistema en general.
O sea, cobras un sueldo, o sea, el plus es el sueldo por ese trabajo.
Exacto.
Tú no cobras, el aporte.
Tenés la jubilación y aparte vas a cobrar tu sueldo. Obviamente no vas a tener tu aporte y no te lo van a reliquidar, pero te permite a mucha gente que llega a los 65 años, porque vamos también a ser claros, hay muchísima, digo, la gran mayoría son gente que está totalmente con ganas de seguir haciendo cosas, están plenamente lúcidos, quieren seguir aportando a la sociedad y podrían tener esta posibilidad, que lo que va a lograr es tener mayores cotizantes a la seguridad social y que por lo menos esa ecuación activo-pasivo se vea un poco más equilibrada de alguna manera con esta posibilidad. Se me va a decir, no, pero si existe esa posibilidad, ¿se le va a quitar este trabajo a los más jóvenes? Yo realmente creo que no es así. El trabajo que realiza una persona mayor a 65 años, no digo en un 100% porque obviamente no es así, pero en su gran mayoría no es el mismo trabajo de los que recién ingresan en el mercado laboral. Pero en todo caso, el Estado, el gobierno, lo que debe hacer es incentivar el empleo juvenil de determinadas maneras.
Eso lo está haciendo.
Lo está haciendo. Ya han existido muchas leyes de empleo juvenil, gobiernos colorados, gobierno blanco, gobierno frentista, ¿no? Pero esta es una propuesta. Yo en este tiempo voy a presentar un proyecto de ley en este sentido que tiende a dar una solución, una mínima solución para la temática global de la seguridad social. Obviamente que no arregla todo el tema, pero creo que es una medida concreta. Después, con respecto a las jubilaciones mínimas, yo creo que algunas cosas se pueden hacer. Yo soy de la idea que, por ejemplo, en el caso de voy a decir una cosa bastante osada, ¿no? En el caso de República FAO, que cobra su comisión y que obviamente que es lucrativa, no solamente las AFAP privadas lo son, sino también la República FAO, ¿por qué no utilizar el rédito o la rentabilidad que genera por comisiones República FAO para poder mejorar las jubilaciones más magras? ¿Por qué no hacer una especie, digamos, de fideicomiso utilizando ese dinero, ¿no? Para que financie directamente las jubilaciones más magras? porque en definitiva ese dinero irá a los accionistas de la República FAB, ¿no? EPS, Banco de Seguro, Banco de República, y se lo distribuirán dentro de lo que son cada uno de los organismos, uh-huh, dentro de los presupuestos de cada uno de los organismos.
Pero vos decís invertirlo. O directamente usarlo.
O poder utilizarlo para poder mejorar las jubilaciones más pequeñas, el mínimo jubilatorio. A ver, son ideas. Yo lo que veo es que, primero, veo que el gobierno no ha tenido expertos en seguridad social, no los ha tenido, manejando esta situación. Veo que las reformas que se hicieron fueron totalmente nocivas y que han dejado de pasar el tiempo para no hacer reformas que eran necesarias. Pongo un ejemplo. En noviembre, diciembre del año 2016 presenté un proyecto de ley para crear una unidad de medida, una especie de título en el cual el gobierno o el Estado pudiera invertir y que se reajustara en los mismos términos que las jubilaciones, ¿no? Por el índice medio de salarios. Y que esa unidad de medida, una especie de letra o de bono, ¿no? Digamos, ese instrumento financiero, pudiera ser objeto de inversión por parte del Banco de Seguro del Estado. Porque acá el problema que teníamos era que el Banco de Seguro del Estado estaba perdiendo dinero desde el año 2016 a la parte, ¿no? Desde que empezaron las jubilaciones, uh-huh, por el sistema mixto, sí, porque tenía un descalce de moneda. ¿Por qué tenía un descalce de moneda? Porque la FAP, la cuenta de trabajador, el acumulado, cuando el trabajador se jubilaba, eso que tenía ahí, el acumulado más su rentabilidad, iba al Banco de Seguros. Sí. El Banco de Seguros lo que hacía era lo dividía en una cantidad de años, que era la tabla de mortalidad, sí, o expectativa de vida, y pagaba una renta vitalicia mes a mes al trabajador. O sea, la FAP no paga.
No, paga la jubilación.
Paga una aseguradora. En este caso era el Banco de Seguros el único que estaba dentro del mercado, ¿no? Entonces, la FAP le da un capital y el Banco de Seguros tiene que pagar otro capital. ¿Por qué? Porque como esa prestación también es una prestación de seguridad social, esa renta vitalicia que paga el Banco de Seguros del Estado es una prestación de seguridad social, se tiene que reajustar en los mismos términos que se reajustan las jubilaciones de EPS. Entonces pongamos un año que se reajustan las jubilaciones en un 11%, ¿no? Porque la variación del índice medio de salario dio el 11%, la aseguradora tiene que pagar esa renta vitalicia reajustada en un 11%.
Y no tiene nada que ver con el dinero que recibió, es independiente, exacto, es otra cuenta, claro.
Entonces tiene otra cuenta, tiene que pagar más. Entonces lo que era necesario era crear una unidad de medida en la cual el Banco de Seguro del Estado pudiera invertir, pudiera tener un activo, sí, ¿no? Donde invertir.
Que se ajuste así.
Y que se ajustara de esa manera para tener un rédito que le permitiera pagar el mismo capital, digamos, que de alguna manera le dio la FAP, ¿no?
Sí, la FAP.
Entonces, yo presenté un proyecto de ley creando esa unidad de medida en noviembre, diciembre del año 2016. Cuando lo presenté, el Banco Central, de la unidad de deuda del Banco Central, me llamaron, que estaban interesados en el proyecto, se los mandé por mail, y el Poder Ejecutivo recién manda un proyecto en julio del año 2017. Uh-huh. Julio, ¿no? ¿Saben cuándo fue aprobado en Cámara de Diputados? La semana pasada.
Media sanción.
Entonces, ha pasado más de un año y medio en el cual, obviamente, que el Banco de Seguro del Estado ha seguido perdiendo.
De eso habló muy preocupado en su momento el presidente del Banco Central, Mario Vergara, que es otro que ha puesto sobre la mesa estos temas, que es otro que vos dirás, yo le reclamo que actúen y que...
Claro,
y entonces, que no sigan advirtiendo.
Entonces, eso es lo que sucede, digo. Nosotros, a mí me gusta hacer una oposición constructiva. Obviamente que critico lo que tengo que criticar, pero intento siempre presentar alternativas.
Estos temas son para buscar soluciones.
Y obviamente, porque digo, si el Banco de Seguros venía perdiendo de a 25 o de a 50 millones de dólares, obviamente que había que parar ese drenaje. Entonces, el gobierno se ha venido demorando en estas reformas. Entonces, acá, bueno, hay una propuesta concreta y hay otras propuestas que me parece que pueden ser interesantes, que son a lo mejor complicadas de explicar y que tienen que ver con la reforma del año 96 complejas. Y que tienen que ver con el famoso artículo octavo.
Pero quiero terminar haciendo una pregunta que refiere a algo que hiciste hace un rato, pero que te van a responder desde el gobierno, del oficialismo, cuando dijiste que el gobierno no ha tenido expertos en seguridad social. Murro está en el BPS de los 90, fue representante de los trabajadores después, fue el primer presidente del BPS, de los gobiernos del Frente Amplio, y pasó a ser ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿No es un experto en la materia o tiene un enfoque que...?
Yo creo que Murro tiene un enfoque muy político, ¿no? Que haya estado... Sí,
pero no me cae la menor duda que sabe mucho.
Que haya estado BPS está bien. Yo no digo que no sepa. Yo creo que no sepa. Ha estado ya hace 20 años.
Simplemente
en el año 95 estaba en BPS.
Marca su impronta. O sea,
marca
su impronta. Él tiene un modelo de BPS. Sí. Es eso.
Y el de Seguridad Social, que es distinto al nuestro.
Exacto. Bueno, pues está bien. A ver, pero ¿cuál es ese modelo? Porque, en definitiva, cuando él fue presidente de BPS, BPS siendo accionista de la República AFAP, digo, ¿qué hizo por el tema sistema mixto, AFAPs?
Él sabe que la pelea es interna, la perdió.
Exacto.
Bueno, yo no sé si no está convencido. Yo no sé. Él en el exterior, en el año 2016, en el exterior dijo que estaba de acuerdo con sistemas solidarios y mixtos.
Está bien, pero acá adentro dice otra cosa.
Bueno, entonces lo dijo en Chile, como dice Juan Miguel. Entonces digo, yo no sé cuál es la verdad. En definitiva, yo no sé si no hay un juego político.
Claro, por el lado ese, por el lado del político.
Obviamente que el PIT-CNT apoya al ministro, el ministro querrá que el PIT-CNT lo siga apoyando. Hay una cantidad de variables. Yo no digo que el ministro no sepa de Seguridad Social, digo que el gobierno está carente de técnicos especializados en Seguridad Social. Eso lo digo y lo vuelvo a decir, porque digo, estuvo demostrado en la discusión de los cincuentones, estuvo demostrado en la Comisión de Seguridad Social y estuvo demostrado en la Comisión de Hacienda Integrado con Seguridad Social en todas las sesiones que nosotros discutimos la temática. Que rebobinando, fue a partir de la convocatoria que en lo personal hice a especialistas como Ariel Dabrié, como a Rodolfo Saldain, como a Forteza, que fui tan criticado por el ministro diciendo que era una manera de dilatar la cuestión y no sé qué, no sé cuánto. A partir de esa comparecencia se develaron una cantidad de incógnitas, porque ahí se vio que no había un costo estimado por parte del gobierno de cuánto salía el tema de los cincuentones, de que había algunas cifras que no condecían y que en definitiva el Banco de Previsión Social después tiró una cifra que fueron los famosos 2.500 millones de dólares y después vino el Ministerio de Economía y dijo que eran 3.700 millones. Entonces, lo digo con responsabilidad y lo digo de haber vivido toda esa situación. El gobierno no tiene especialistas en seguridad social o técnicos especializados en seguridad social que en definitiva aborden esta temática desde el punto de vista profesional.
Clarito, Conrado, muchísimas gracias como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes.
El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado pasaba por esta hora de cierre.